en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre vamos a hablar de algo tan esencial como tu salud, como nuestra salud. Hoy vamos a conocer a fondo una especialidad como es la fisioterapia pediátrica, que cada vez es más frecuente para tratar distintos tipos de trastornos. Y para ello hablaremos con una excelente fisioterapeuta pediátrica que además nos va a explicar cómo es la formación para esta especialidad, que sin duda mejora nuestra calidad de vida. Esto es Fórmula Salud, ya sabes, estás en Onda Madrid, arrancamos. ¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
Bueno, pues ya sabéis, como siempre en este programa tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hoy, hablando de fisioterapia pediátrica, está con nosotros Beatriz Cano Díez. Es profesora de fisioterapia y directora del máster en fisioterapia en pediatría de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Vamos a ver, Beatriz, para aquellas personas que tengan ciertas dudas en relación a lo que abarca el campo de la fisioterapia, para entenderlo, ¿para qué sirve? ¿Qué es la fisioterapia en sí?
La fisioterapia en sí se define como arte y ciencia. Y ese arte y ciencia trabaja a través de agentes físicos y trabaja en tres ámbitos fundamentales: en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud y, si hiciera falta, en el tratamiento de lesiones o alteraciones del sistema musculoesquelético.
Ajá. Y eso, trasladado al ámbito infantil, ¿cuáles son las especificidades? Porque, claro, cuando hablamos de, oye, tengo que consulta con el fisioterapia, uno parece que siempre nos vamos a los mayores, a las personas adultas o incluso mayores, pero no nos imaginamos al fisioterapeuta con un niño. A ver, ¿cómo es eso?
Es muy importante lo que has dicho, Alipio, porque un niño no es un adulto en pequeñito. Es claro. Un niño con una fisiología y una anatomía diferente a la que tenemos el adulto. En el ámbito de la fisioterapia, que trabaja con la pediatría, habría como dos vertientes. El niño con daño neurológico, donde va a recibir un tratamiento de fisioterapia acorde a esa sintomatología que presenta por esa lesión neurológica. Y por otro lado estaría el niño sin daño neurológico, que requiere de fisioterapia igual que nosotros para poder valorar si su desarrollo es adecuado, para poder atender dudas y consultas de los papás, que trabajamos en continuo equipo con pediatras, matronas y el resto de personas que se encargan de la salud del niño, sin más.
Claro, y claro, cuando estamos hablando desde el punto de vista del arte y la ciencia, en este ámbito, ahora iremos entrando más en detalle en lo que afecta a la fisioterapia con los pequeños. ¿Qué es lo que tiene de arte y qué es lo que tiene de ciencia la fisioterapia?
Bueno, De arte tiene el hecho de saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Es como cualquier otra profesión, ¿no? Uh-huh. Hay que ser un artista en tu profesión. De ciencia tiene el hecho de la evidencia científica. La fisioterapia es una profesión bastante joven a día de hoy en nuestra sociedad y poco a poco lo que va demostrando es que las cosas que se hacen en la práctica clínica se demuestran a través de publicaciones científicas.
Claro, y cuando estamos hablando de esa ciencia estamos hablando especialmente de una ciencia que principalmente se trabaja con las manos. Quizás por eso es aún más artística que otras ciencias del mundo de la salud, ¿verdad?
Sí, evidentemente trabajamos con nuestras manos fundamentalmente, aunque nos ayudamos de otros agentes físicos como puede ser el agua, el calor, la electricidad y otros muchos. Formamos parte de las ciencias sanitarias, no nos olvidemos, junto con otros compañeros.
Ajá, claro. Y ahora, entrando en el caso de los niños, hacía dos grandes distinciones, el niño con daño neurológico, sin daño neurológico. Empezamos por los segundos. El niño, digamos, que está en una situación de normalidad. Bueno, ¿hasta qué punto la fisioterapia va a contribuir a mejorar la calidad de vida de ese pequeño que es un ser vivo en crecimiento?
Bueno, es fundamental entender, como hemos dicho antes, que somos grupo de ciencias sanitarias y que trabajamos en prevención de la enfermedad. Es decir, en los niños cuando tienen picos de crecimiento se producen asimetrías. Eso me podría llevar, por ejemplo, a una escoliosis tan conocida en el adolescente. Pues adelantarnos a que intentar que no aparezca con posturas, con lo que pesa la mochila, por ejemplo, a promoción de la salud. Pues, por ejemplo, en el primer año de vida, ver si el desarrollo motor es óptimo o no, dar consejos a los papás sobre colocarles boca abajo cuando estén despiertos para fomentar fuerza en su espalda y en sus brazos. Es decir, sería más enfocado a una labor preventiva y promocional, como cualquiera de nosotros. No vamos solo cuando estamos enfermos, sino que acudimos también para evitar que aparezca la enfermedad.
Claro, pero para llegar a ese consejo, lo habitual en nuestro sistema sanitario es acudir a nuestro médico de familia, con el niño al pediatra. Pero los fisioterapeutas estáis también o formáis parte de los equipos de pediatría de los centros de atención primaria.
Es un tema que en España está yendo muy poquito a poco, ¿vale? Formamos parte de la sanidad pública y de la sanidad privada. Y estamos yendo muy poquito a poco, pero es cierto que cada vez estamos formando más parte de los equipos. Es más frecuente cada vez ver, ahora en la situación que estamos difícil, pero que se hacen charlas a los papás o en las clases de preparación al parto colabora la matrona, la enfermera, la pediatra y también colabora el fisioterapeuta. Poco a poco estamos entrando cada vez más en ese área.
¿Y sería deseable que de la misma manera que uno entiende como una consulta normalizada al pediatra, pudiéramos tener una consulta normalizada igualmente al fisioterapeuta pediátrico?
Sería aconsejable y sería ideal, porque del desarrollo motor del niño el que más sabe a día de hoy es un fisioterapeuta formado en ese área, en el área de la pediatría. Sería más que recomendable.
Pues no sé si las autoridades sanitarias estarán dispuestas a que eso se establezca. Sería desde luego muy deseable y hoy confiamos en que más tarde, más temprano que tarde se pueda conseguir algo así, aunque poquito a poco se van dando algunos pasos, como nos comentaba Beatriz. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA. Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Beatriz Cano Díez, profesora de fisioterapia y directora del máster en fisioterapia en pediatría de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, porque estamos hablando de una profesión sanitaria, en fin, muy reciente, pero estamos hablando de una especialidad que se, como ella nos definía, que comparte por una parte una vena artística y por otro lado la vena científica, que es evidente en cualquier profesión sanitaria. Nos decía, ojalá en los centros de salud poco a poco se van integrando los fisioterapeutas pediátricos para conocer mejor el desarrollo motor de los niños, son los que mejor lo saben, nos decía. Y claro, cuando uno piensa en el pequeño, es difícil olvidar el aspecto emotivo y el aspecto psicológico. Ahora que estamos en un año de pandemia, en fin, largo, año y medio, y hemos visto cómo ha afectado la situación extraordinaria que hemos vivido a adultos, pero también a los pequeños, uno no puede por menos de pensar que hay tantas circunstancias que afectan en la vida del niño, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, que no sé si la fisioterapia tiene juega algún papel emocional en este sentido o no.
Juega un papel claramente emocional. Siempre que trabajas con una persona, la emoción está de por medio. El año de pandemia nos ha afectado a todos, a los adultos mucho, pero a los niños más, y son unos de los grandes olvidados. Un niño requiere actividad física, y la actividad física se ha visto limitada en muchas familias. Por suerte, hay muchos compañeros que se han puesto manos a la obra y ya desde finales de 2020 y lo que llevamos de 2021 están sacando muchas publicaciones científicas de las que hablábamos antes de cómo está afectando esta falta de actividad física a los niños. Y familias que se han visto poco acompañadas, ¿no?, en ese vínculo afectivo del que hablábamos. Mujeres que han dado a luz en pandemia, que son primerizas y que son que han tenido que saber qué tenían que hacer con su bebé al teléfono con la médico pediatra. Y los centros de fisioterapia hemos estado cerrados unos meses al principio de la pandemia y se han agravado situaciones que en otra situación no nos hubiéramos encontrado tan claramente, y que además en el niño hay algo que juega a nuestro favor o en nuestra contra, dependiendo, y es el tiempo. Cuanto antes encontremos a la familia, cuanto antes le podamos acompañar, menor tiempo de acompañamiento necesitarán. Es clave el informar a las familias, el acompañarlas en toda esta situación.
Y justamente por eso, una recomendación, porque claro, lo que decíamos, está normalizado. Si yo tengo un niño y tiene algún problema de salud, acudo a la consulta del pediatra. ¿Cuándo convendría consultar con un fisioterapeuta pediátrico?
En España, quizá, yo hablo de España, que es el país que conozco, quizá tendemos mucho a ir a un profesional sanitario cuando tenemos algún problema. Yo lo comparo un poco con los odontólogos. Cuando yo era pequeña me llevaban al dentista si me dolía algún diente o alguna muela. A día de hoy todos vamos a hacer revisiones cada cierto tiempo, y cuando todo está bien el odontólogo te dice todo está bien, pero hay una revisión. Yo creo que habría que extrapolarlo a la fisioterapia. Deberíamos hacer revisiones desde el momento del nacimiento, porque a veces hay cosas muy sutiles que son muy específicas de lo musculoesquelético que al pediatra lógicamente se le escapan, como a mí se me escapan cosas del área de la medicina. Trabajamos en equipo, pero yo no soy médico. Por lo tanto, yo creo que sería recomendable desde el inicio hacer una revisión del estado motor musculoesquelético de ese recién nacido. Uh-huh.
¿Y hay algún momento, alguna etapa en la vida y en el crecimiento del niño, al menos durante los primeros años, que habría que cuidar especialmente? No sé si son picos de crecimiento, picos por actividad física que pueda generar dudas, esto de lesiones en los cartílagos que afectan al crecimiento en determinadas épocas del año. ¿Cuáles podrían ser esos momentos en la vida del pequeño?
La Asociación Americana de Pediatría hizo un árbol de decisión y estimó en qué momentos había que hacer revisiones a los niños desde la fisioterapia, igual que están estimadas desde nuestro sistema sanitario para el médico pediatra. Y estimó que durante el primer año de vida deberíamos revisarles al menos una vez al mes. Ajá. A partir de ahí, desde los 12 meses, estimaron que si no hay ninguna alteración, como revisión sería a los 18 meses. Nos iríamos de ahí a los 24 meses y a partir de ahí, sí, como tú bien decías, Alipio, en esos momentos que sabemos que hay picos de crecimiento, porque pueden aparecer esas asimetrías de las que hablábamos, y sobre todo, bueno, pues esa adolescencia en la que sabemos que crecen de un día para otro, ¿no?, para poder revisar. Si el niño practica deporte, que deberían practicar todos un deporte, deberían tener en cuenta ese tipo de prevención y, además, si hay lesiones, acudir al fisioterapeuta.
Ajá. Lo que veo por esas recomendaciones que comentas desde el ámbito científico es que se hace un especial hincapié en todo lo que es prevención.
Efectivamente.
De lo que comentábamos al principio, no acudir cuando ya tengo un problema, sino que prevenir la posible aparición de problemas que pueden, manifestarse en distintas épocas de los primeros años.
Efectivamente. El gran Fuster, en una conferencia que tuve la oportunidad de escucharle, decía que si invirtiéramos más en prevención de la enfermedad y en promoción de la salud, que van de la mano, evitaríamos mucho gasto en luego tratamientos, pero en cualquier área de la salud.
Claro, pues eso que parece tan sencillo y tan lógico, por desgracia no siempre se hace, porque no invertimos tanto en promoción de hábitos de vida saludables como debiéramos, y bueno, ahí ese es un recado que dejamos ahí para las autoridades sanitarias, que son quienes tienen que comprometerse en eso, pero también para las sociedades científicas, y cuando hablamos de los colegios profesionales, cuando hablamos de la fisioterapia en el ámbito pediátrico, está normalizada esta disciplina desde el punto de vista de la colegiación de los profesionales?
Los colegios profesionales a día de hoy son nuestro salvavidas. Nos ayudan en todo el desarrollo de nuestra profesión, así como en promocionar ante la ciudadanía a qué áreas nos dedicamos. A mí me pasa en mi vida personal que a veces no se conoce, ¿no?, a qué me dedico en la parte clínica. Evidentemente, los colegios profesionales tienen mucho que hacer y lo están haciendo en dar a conocer a la ciudadanía y, como comentábamos antes, en reuniones con las autoridades sanitarias para explicar en qué podemos colaborar con ellos.
Pues vamos a seguir hablando de la importancia de la especialización dentro de la fisioterapia en el ámbito pediátrico. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos el pulso del programa.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Santa y buena, cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa.
Seguimos en Fórmula de Salud hablando de fisioterapia pediátrica con Beatriz Cano Díez, profesora de fisioterapia y directora del máster en fisioterapia en pediatría de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia de los colegios profesionales para, digamos, regular y garantizar el ejercicio profesional de todos los fisioterapeutas. Pero cuando hablamos de la fisioterapia, aplicada a los menores, esto supone una especialización.
Sí, aunque legalmente o a nivel legislativo no existen especialidades como tal, sé que se está trabajando en ello por parte de las autoridades, pero a día de hoy no existen. La fisioterapia, como hemos comentado en otras ocasiones, es muy amplia, ¿no? Y tú lo has dicho, el adulto, el niño, el deportista, sí que requiere que una vez que hagas tu formación de grado, si vas a trabajar con población pediátrica, te formes en técnicas específicas para la infancia, ya que, como he dicho antes, el niño no es un adulto en pequeñito.
Claro, y eso significa que hay que aprenderlo. Es lo que usted hace en la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo es esa enseñanza?
En la formación de grado, no en la universidad que yo trabajo, en todas por la orden que lo regula, la orden CIN, el alumno va a tener una formación general de todos los ámbitos a los que puede, a toda la población a la que podría dedicarse. Una vez que uno termina la formación de grado, los fisioterapeutas seguimos formándonos toda la vida. ¿Cómo puedes hacer una formación de posgrado, que sería lo adecuado? Pues bueno, a día de hoy, en España, desde que entramos en el espacio europeo de educación superior, la formación de posgrado ha de ser regulada y reglada por las universidades. ¿Cuál es la mejor opción? Hacer un máster universitario, que hay creo que dos ahora mismo en España, y eso además habilita para el doctorado. Hablábamos antes de la ciencia, de la investigación. Es importantísimo que los fisioterapeutas jóvenes que vienen con muchas ganas en esa formación hagan investigación. Y de hecho en un máster, una de las grandes patas del máster es un trabajo fin de máster, una investigación para poder dar a conocer técnicas que son útiles y dejar de utilizar las que no lo son.
Ajá. Y partiendo de esa especialización en el ámbito de la fisioterapia dedicada o orientada hacia los más pequeños, claro, en un país como el nuestro tenemos un problema y es que, por desgracia, somos uno de los países con una tasa de sobrepeso y obesidad en la etapa infantil más alta de Europa y eso significa que observamos que los niños, nuestros pequeños, cada vez hacen o practican menos ejercicio, no digo ya deportes, realizan menos actividad física en la etapa escolar. Habría que potenciar esto para evitar muchos desequilibrios que imagino veis en las consultas.
A ver, hay una frase clara que decimos toda la vida en España y es el deporte es salud. Si el deporte es salud, hay que fomentarlo. Y hay que fomentarlo desde las escuelas, hay que fomentarlo desde la familia, hay que fomentarlo en todos los ámbitos. Es fundamental que un niño haga actividad física. Bien sea, pues como comentabas tú, un deporte reglado o no. Hay que salir a correr, hay que salir a jugar. Los estilos de vida se han modificado en algunos aspectos para mejor y en otros para peor, ¿no? Yo recuerdo cuando yo salía del cole, lo que hacíamos era ir al parque a jugar todos los días. A día de hoy eso no se puede hacer mucho por la vida laboral que llevamos los padres. Pero sí es cierto que hay que buscar momentos. Y si de lunes a viernes no se puede, hay que hacerlo el fin de semana. Es fundamental que los niños practiquen actividad física, deporte, corran, salten, jueguen, que es a lo que tiene que dedicarse un niño.
Y cuando, además de practicar una actividad física, ese niño practica algún deporte, hay que vigilarlo especialmente desde el ámbito de la fisioterapia porque puede que ese deporte exija, digamos, una mayor actuación de determinados grupos y articulaciones musculares que otro y entonces podamos descompensar y habrá que equilibrar esa situación.
Los primeros años de vida, la recomendación es que el deporte haga un uso de tu cuerpo a nivel global, por decirlo de una forma que todos nos entendamos. Que todo tu cuerpo se esté activando en la actividad física, que no haya una activación mayor de un lado del cuerpo que de otro, de una región que de otra, porque estamos creciendo, es un momento clave. Por lo tanto, los primeros años de vida, deportes globales. A partir de ahí, el deporte o la actividad física debe ser algo que motive al niño. Debemos buscar actividades que le motiven. Mira, hablábamos de la pandemia antes y estoy recordando un paciente el otro día de 8 años que ahora no se puede utilizar la pelota en el colegio por la pandemia, pero claro, en el patio de un colegio se juega fútbol en España. Eso es correr, saltar. Y me decía, como no nos dejan la pelota con el bote del zumo cuando lo acabamos, jugamos al fútbol. Nos están diciendo algo, es necesito correr, sea detrás de un balón o sea detrás del bote de zumo, ¿no? Pero es súper importante para ellos. Y nos estamos acostumbrando demasiado al sedentarismo. Es muy cómodo sentar al niño en el sofá, todos lo hemos hecho alguna vez a ver la tele, y no molesta. Pero la televisión atrapa. No digo que no haya que utilizarla, pero en su justa medida. Es siempre aire libre, siempre correr, saltar, jugar, siempre.
¿Y hay algún deporte específico? Siempre se decía, bueno, un deporte completo es la natación. O en algunas épocas también se hablaba, uno de los deportes que hay más completos para los niños es el judo. Bueno, ¿hay algún deporte que, digamos, esta práctica deportiva sería ideal para cualquier niño?
A ver, un deporte ideal para cualquier niño, como hemos dicho, que active todos sus grupos musculares. Es cierto que en los primeros años de vida la actividad acuática nos cubre bastante. Y además la actividad acuática, por suerte, tenemos piscinas climatizadas, de tal manera que da igual que nieve, llueva o haga calor. Uh-huh. Podemos utilizarlo. Si bien es cierto que yo creo que es importante sentarnos con los niños y consensuar cuál es el deporte que les motiva. Porque por mucho que yo me empeñe, si al niño no le gusta el agua, la natación no va a funcionar. Uh-huh. Así que importante que sea un deporte consensuado siempre que se pueda en la familia. No digo que el niño decide qué hacer, sino consensuado entre todos y qué opciones tenemos.
Ajá. Y otra cuestión, cuando hablamos especialmente de los niños, es en la transición entre el niño y el adulto, la adolescencia. De eso vamos a hablar en el siguiente tiempo. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de fisioterapia pediátrica con Beatriz Cano Díez, profesora de fisioterapia y directora del máster en fisioterapia en pediatría de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia de que los pequeños practiquen ejercicio físico, que es, digamos, su estado natural. La conveniencia de que si se practica algún deporte sea consensuado, nos decía Beatriz, con la familia, porque a lo mejor queremos que sea nadador y la natación no es lo que le gusta al niño, pues habrá que consensuar con él cuál es ese deporte que le puede interesar. Y lo habíamos dejado en el punto de, vale, ahora vamos a ocuparnos de esa transición entre el niño y el adulto, que es la adolescencia. Y en la adolescencia es más frecuente la participación de los pequeños en competiciones de ámbito escolar o incluso superior, ahora lo vemos. ¿Es importante realizar algún tipo de revisión cuando nuestros hijos practican algún deporte reglado?
Yo creo que sí, que sería, y ahí sí que entraríamos en un modo preventivo. Sería interesante que, pues, en esas competiciones escolares o con esos entrenadores tan maravillosos que tienen, vayan de la mano con un fisioterapeuta, que conozcan bien ambos cuál es la anatomía del adolescente, que sigue sin ser la del adulto, aunque se aproxima bastante, y poder establecer los límites de cómo, dónde y hasta dónde llegar, así como el hecho de que en cualquier competición que realicen haya un fisioterapeuta para cualquier lesión.
Ah, claro, y más allá de esto, cuando estamos hablando del deporte regulado, en las edades de la adolescencia, entre los 10 y los 18 años, Muchos de ellos practican deporte al más alto nivel. Son deportistas de élite con unas exigencias extraordinarias. Ahí entiendo que la fisioterapia, con mayor motivo, tiene que estar permanentemente al lado del deportista y de los preparadores.
Sí, no nos olvidemos que el fútbol es el deporte estrella en España. Cualquier equipo de fútbol de primera división, en su equipo sanitario, tiene fisioterapeutas. En esa edad, como el rango de edad que has descrito, Alipio, sería fundamental que forme parte del equipo un fisioterapeuta, porque no nos olvidemos que en ese rango de edad el deportista de élite es un deportista de élite, pero su cuerpo es como el que no es deportista de élite, se sigue desarrollando, sigue creciendo y estamos en un momento crítico para evitar lesiones que le puedan durar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, ahí sí que, los deportistas de élite en ese rango de edad que conozco cuentan todos con su fisioterapeuta de cabecera, es fundamental.
Ajá. Y en esas circunstancias, cuando hablamos de deportistas de élite, el trabajo del fisioterapeuta muchas veces es actuar para prevenir, lo que decíamos, para prevenir lesiones y cuando se han producido para recuperar y recuperar determinadas estructuras lo más pronto posible. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso no va en contra de la ciencia?
Lo más pronto posible, esa es la clave, ¿no? cuando das clase en la universidad y les dices a los alumnos el tiempo de recuperación de cualquier lesión, alguno te levanta la mano, ¿no?, y te dice, ya, pero tal jugador de fútbol de primera división ha recuperado esa lesión en... Ahí juegan muchos intereses. El deportista tiene que estar en su mejor momento cada vez que hay una competición y la fecha de la competición no entiende de lesiones. Ahí sí que es importante en este rango de edad y en este tipo de deportistas de élite que se compagine una doble vertiente de fisioterapia. El que conoce bien el deporte, que son los compañeros que se especializan en ello, y el que conozca bien la pediatría. Y ahí todavía estamos un poco flojos porque tiramos más a centrarnos en la deportiva o en la pediatría y habría que respetar los tiempos, pero entiendo también al equipo que tiene que presentarle.
Claro, y otra cuestión, cuando hablamos de la fisioterapia, claro, decíamos el arte y la ciencia, el arte de curar con las manos y ayudarse de algunas herramientas. ¿Cuáles podrían ser esas herramientas? No sé si hay alguna novedad en la incorporación de nuevos procedimientos para prevenir o para recuperar lesiones en el ámbito de la fisioterapia.
Como decíamos, es una profesión tremendamente joven y por lo tanto están saliendo nuevas investigaciones cada día. Si bien es cierto que lo que se ponga un deportista de los que salen en la televisión nos lo van a venir reclamando todos. Pero sí, por ejemplo, hay un tema en España que se utiliza, que es el tema de la punción, el tema de las agujas, por decirlo de una manera coloquial, que cada vez se está utilizando más en deportistas de élite, o la reeducación al ejercicio o incluso el ejercicio terapéutico. Que antes no se utilizaba mucho, nos centrábamos mucho en las manos, pero hacíamos poco ejercicio con el paciente en sala y cada vez hemos visto más que es un trabajo de acompañamiento, ¿no? Que el paciente es el que tiene que movilizar con nuestras pautas.
Como siempre en este programa, nosotros intentamos buscar diferentes perspectivas sobre un mismo asunto, en este caso la fisioterapia pediátrica, y tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Hoy estamos hablando de fisioterapia pediátrica, una disciplina que cada vez se emplea más.
Así es, la fisioterapia en pediatría o fisioterapia pediátrica es la disciplina que se encarga de asesorar, tratar y cuidar de aquellos recién nacidos, niños e incluso adolescentes que presentan una alteración general en su desarrollo o desórdenes en el movimiento, bien sea por enfermedades congénitas como adquiridas. Estos fisioterapeutas son profesionales especializados en trabajar en estas patologías en estas edades.
Claro, ¿y cómo es el perfil de los pacientes a quienes atienden estos profesionales?
Atienden a niños que precisan tratamiento para solucionar o minimizar las consecuencias de sus afecciones, que son muy variadas, como por ejemplo patología neurológica, como parálisis cerebral o espina bífida, también traumatismos craneoencefálicos o patologías traumatológicas de tipo tortícolis congénita o pie equino, Atienden también y solucionan problemas posturales como escoliosis o ayudan a aliviar problemas reumatológicos como la artritis reumatológica juvenil e incluso patología respiratoria como niños con fibrosis quística o con asma. Y también ayudan a niños que tienen síndromes congénitos que tienen múltiples alteraciones o disfunciones como niños con síndrome de Down.
Claro, y en muchos casos además los profesionales de la fisioterapia pediátrica hacen una labor preventiva.
Bueno, pues también atienden a niños que precisan seguimiento para prevenir alteraciones en el desarrollo. Por ejemplo, niños prematuros de bajo peso con patología tipo hipotonía benigna o problemas relacionados con retrasos en el desarrollo por factores ambientales o retraso incluso psicomotriz. Y también pueden atender a niños sanos, por ejemplo, ayudando a los padres durante el embarazo o la primera infancia, dando información sobre el desarrollo normal del niño para ayudar a entender y favorecer el desarrollo de los hijos. Y también a los niños, ya mayorcitos, ofreciéndoles información para intentar prevenir alteraciones posturales o el cuidado de su cuerpo y también recomendaciones relacionadas con la práctica de actividad física.
Claro, y en ese sentido comentábamos con Beatriz, la práctica de un deporte es algo muy recomendable para los más jóvenes.
Decían los clásicos, mens sana, incorpore sano. Y una ONG, Ayuda en Acción, nos recuerda algunas razones por las que es importante el deporte en el desarrollo de los niños y adolescentes. Favorece el crecimiento físico y mental. Corrige y previene problemas de la salud, por ejemplo, ayudando a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Potencia la creación de hábitos, hábitos de higiene y de organización de tareas. Enseña responsabilidad y respeto, porque predispone a cumplir diariamente un compromiso. Ayuda también el deporte a superar la timidez y potencia habilidades sociales. La actividad física favorece el trabajo en equipo, ayuda a reducir el estrés, mejora el rendimiento académico, incluso puede aumentar la autoestima y motiva a realizar el esfuerzo preparándose para conseguir una meta. Y desde luego evitamos el sedentarismo tan habitual en nuestra sociedad actual.
Desde luego, pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, feliz fin de semana.
Beatriz, imagino que, claro, por lo que comenta el doctor Chivato, ha citado algo que merece la pena tocarlo, es decir, ustedes, los fisioterapeutas pediátricos especialmente, contribuyen a esa educación postural, a la ergonomía. ¿Es tan importante el que un niño se siente bien en una silla, por ejemplo, para evitar lesiones?
Es fundamental, y más en la sociedad que vivimos, donde un niño pasa muchísimas horas en el colegio, y en el colegio hay que estar sentado en una silla la mayor parte del tiempo. Es fundamental que se den charlas en los centros, ya lo hacemos, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, se acude a los centros para enseñarles cómo es la mejor forma de sentarse. A los niños y a los centros educativos, porque no es lo mismo un niño de 8 años que mide 1,50 m que un niño que mide 1,20 m. No pueden utilizar la misma silla. Ajá. Es fundamental. Y acompañado de eso, el famoso tema de las mochilas, ¿no?, que todos los niños llevan al cole cada día.
Y eso es fundamental, el saber repartir los pesos, tratar de disminuirlos, pero sobre todo saber cómo se tiene uno que sentar o cómo se tiene uno que levantar, por ejemplo, de la cama o, en fin, para determinadas actividades cotidianas que eviten lesiones a futuro. Bueno, ha sido un placer, Beatriz, poder conversar este tiempo contigo. Seguro que vamos a poder tener oportunidades para abundar en otros asuntos que guardan relación con la fisioterapia y con los pequeños. Así que ya sabes, las puertas de Fórmula de Salud están abiertas cuando quieras.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado para dar a conocer en la sociedad este área de la fisioterapia. Un millón de gracias.
Pues nada, es nuestro trabajo, así que ahí seguiremos comprometidos. Seguimos en Fórmula de Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud. La pandemia ha hecho que se contraiga el consumo de proximidad, por lo que iniciativas como el Bono Activa Comercio de la Xunta se antojan muy necesarias. El objetivo es doble: incentivar el consumo y modernizar el sector de tal forma que se produzca una reactivación del comercio de proximidad en un contexto bastante complicado. En este sentido, el vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, visitó varias localidades en Lugo para promocionar este bono. Y justamente para saber más de esta iniciativa, hablamos con Manuel Heredia, director general de Comercio y Consumo de la Vicepresidencia Económica de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, así para que todos nuestros oyentes se puedan informar con mayor precisión, ¿en qué consiste exactamente el Bono Activa Comercio de la Xunta?
Bueno, el Bono Activa Comercio forma parte del paquete de reactivación comercial que hemos puesto a disposición de Xunta Galicia desde el 3 de mayo, ¿no? Uh-huh. Consta de un bono en formato código QR con un valor de 30 euros que el usuario podrá canjear, en los comercios que se hayan adherido a la campaña.
Uh-huh. ¿Y quiénes van a poder acceder a ese bono?
Cualquier usuario, cualquier gallego o gallega mayor de 18 años podrá canjear esos bonos en cualquier comercio que se haya adherido a la campaña. Siempre canjeando, tiene dos tipos de descuento, ¿no? Hay un descuento de 5 euros por compras iguales o superiores a 30 euros o un descuento de 10 euros por compras iguales o superiores a 50 euros.
Ajá. Y nos comenta que se ha puesto en marcha a primeros de mayo. ¿Cómo está siendo hasta el momento, al menos, la recepción del Bono Activa Comercio?
Bueno, la verdad es que por parte de la ciudadanía, tanto por parte del sector del comercio como por parte de la ciudadanía, de los gallegos y las gallegas, ha sido muy bien recibido, ¿no? Actualmente tenemos dados de alta alrededor de unos 5.000 comercios en toda la geografía gallega y alrededor de unos 100.000 gallegos y gallegas que se han descargado ya en sus dispositivos móviles el código QR con el bono por el valor de 30 euros.
Ajá. Y una cuestión, es indispensable reactivar el comercio de proximidad después de una pandemia que ha afectado a los hábitos de consumo en todas partes, pero en el caso de Galicia, ¿cómo está la situación?
Bueno, este paquete de los 10 millones de euros que hemos destinado sobre todo al sector del pequeño comercio, ¿no?, que era una medida que junto con las órdenes de ayuda que hemos sacado a lo largo del 2020, el paquete de ayudas de tanto por parte de empleo como las ayudas de IGAPE, sumado a este paquete de incentivo al comercio, de incentivo al consumo, ha sido una de las medidas que más nos ha requerido, más ha solicitado el sector del pequeño comercio, ¿no? En realidad, cuando pusimos en marcha a principios de, creo que fue principios de febrero, más o menos 2020, nos reunimos con los diferentes representantes del sector y, bueno, la verdad es que la medida, pues bueno, fue muy buena acogida por su parte y, bueno, tratamos de agilizarlo con la mayor de las premuras para implantar este programa, ¿no?, lo antes posible, sobre todo en un formato muy sencillo, ¿no?, que era también lo que buscaban ellos. No querían grandes complicaciones tanto ni el usuario ni el comerciante y, bueno, de momento, pues bueno, el resultado está siendo bastante positivo, la lectura está siendo bastante positivo. Sí que está ayudando en una gran parte a la reactivación, ¿no?, a la reactivación del consumo dentro de esos pequeños establecimientos.
Claro, y además imaginamos que todavía es más importante en una Galicia donde este comercio ofrece servicios en zonas rurales, por ejemplo, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros tenemos, a ver, las grandes ciudades sí que están un poco por encima, ¿no?, tanto a nivel de usuarios como de comercios adheridos, pero sí que hay una respuesta en pequeños concellos muy amplia también, ¿no? Hay una respuesta muy amplia tanto de adhesión a la campaña por parte de los comerciantes como por descargas del bono por parte de la población, ¿no?
Ajá. Y otra cuestión, porque esta no es la única, el bono activo a comercio no es la única propuesta de la Xunta.
No.
¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para la implantación y ese impulso de digitalización y modernización, claro, del sector comercial y artesanal en Galicia?
Sí, nosotros dentro del paquete de ayudas que anunció el presidente el pasado mes de febrero de 20 millones de euros, está contemplado también la digitalización con un importe de 5 millones de euros, un importe que hemos, este programa de digitalización, si nos comparamos con el año 2020, hubo una amplia demanda de este programa, con lo cual hemos incrementado el presupuesto un 25%, vamos a destinar 5 millones de euros a la transformación digital de nuestro sector del pequeño comercio, ¿no? Por una parte, no olvidarnos del formato físico, pero por otra parte también ayudará a esa transformación del pequeño comercio en el ámbito del entorno digital, ¿no?, a través, pues bueno, de este paquete de ayudas de 5 millones de euros que da impulso a la transformación digital, a la optimización de los procesos comerciales, al marketing en internet, a la logística, sobre todo, que es uno de los principales escollos que tiene el pequeño comerciante, ¿no?, para poder ser competitivo. Pues con esta serie de medidas, pues bueno, estamos tratando de acompañar y ayudarles en esa transformación de modelo de negocio, ¿no? También siempre complementario con la tienda física, ¿no?
Ajá. Y estas ayudas van a servir para consolidar un sector tan esencial y tan característicamente gallego.
Sí, la verdad, sí. Bueno, la verdad que la respuesta está siendo, la situación por parte del comercio está siendo buena. Sí es claro, ¿no?, que el 2020 ha acelerado mucho este proceso y hay mucha gente, pues, no la ha pillado lo suficientemente preparada. También, por una parte, ya no solamente en el ámbito de la ayuda, de la digitalización, también por parte de la Consejería de Formación tenemos el proyecto Autónomos Digitales, que es un programa de 50 horas de formación online, ¿no?, sobre todo para adentrarse en ese mundo del e-commerce con dos bloques formativos. Uno que sería, pues bueno, para la gente que se está iniciando, ¿no?, los fundamentos iniciales, y luego lo que sería un especialista en e-commerce, que sería otro paquete también, pues bueno, esa gente que ya tiene un conocimiento amplio, un conocimiento mayor, bueno, pues cómo poder seguir desarrollando su actividad en el entorno digital, ¿no?
Claro, porque en este ámbito del comercio más pequeño, claro, ahí digamos la presencia de los autónomos entiendo que debe ser mayoritaria, ¿no?
Sí, a ver, generalmente, en su mayoría estamos hablando del sector autónomo, ¿no? Sobre todo también por la situación de la población gallega, pues bueno, una situación que generalmente va más de 45 años, ¿no? Entonces, estos programas formativos, yo siempre lo pongo por ejemplo, ¿no? Digo, a los chavales de 20 años hoy pocas clases te vas a dar de mundo digital, ¿no? Pero bueno, para los que tenemos más de 45 sí que necesitamos, sobre todo en el sector del comercio online, sí que necesitamos esa formación, ¿no? Esa formación que ahora mismo estamos ofertando desde la Xunta de Galicia con el proyecto Autónomos Digitales, que yo creo que son medidas también complementarias, ¿no? Por una parte, acompañarlos en la orden de ayuda de digitalización para que modernicen su estructura digital, y por otra parte con la formación, ¿no?
Claro. Y otra cuestión, y entiendo que es necesario que las administraciones ahora ayuden a la ciudadanía para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. En ese sentido, ¿qué iniciativas, qué caminos está emprendiendo la Xunta?
En el ámbito del comercio, nosotros lo que estamos poniendo sobre todo a disposición del sector comercial, ya no solamente el paquete de digitalización, el paquete del bono comercio, también estamos sacando otra serie de planes, ¿no? De planes de bono energía, que lo tenemos también destinado de cara al comercio, el plan renove de los electrodomésticos, que también la ciudadanía también se va a poder ver beneficiada, ¿no? Que va a ayudar sobre todo a reducir el consumo energético, ¿no? Que es uno de los grandes retos, ¿no? de cara al 2021. Sobre todo estamos trabajando sobre todo en ámbitos, bueno, pues sacar ese tercer plan de rescate, ¿no? De cara a los autónomos que está trabajando la Consejería de Empleo. Entonces, bueno, sí que la verdad es que estamos siendo durante este primer semestre muy proactivos, ¿no? Muy proactivos en a la hora de aportarnos soluciones tanto en el ámbito empresarial como también en el ámbito de la ciudadanía, ¿no?
Y otra cuestión, después de estos 15 meses que llevamos de pandemia y que todo se hace tan cuesta arriba y han sido situaciones excepcionales, ¿qué expectativas tienen ustedes de cara a la reactivación justamente de ese sector del comercio, del consumo, de cara al verano con la apertura la mayor apertura que va a haber en toda España y con el turismo, especialmente en un año tan importante como este para Galicia, ¿no?
Claro, a ver, realmente donde venimos y la situación que la evolución de la epidemia, pues ahora mismo a día de hoy, pues parece que está dando ciertas señales, ¿no? De recuperación económica. Sobre todo hay que ser muy prudentes, hay que seguir tratando, sobre todo por parte de Xunta de Galicia, de poner programas en marcha, ¿no? Que ayuden a esa dinamización comercial y que también haya apoyos económicos para ese sector, sobre todo esos sectores que han sido más damnificados, ¿no? por el impacto de la pandemia. Y bueno, la evolución parece que está siendo positiva, ¿no? Parece que se están recuperando en ciertos ámbitos el consumo, ¿no? El consumo a lo largo de este segundo trimestre del año, pues bueno, parece que la expectativa de cara a verano, pues bueno, siendo prudentes, ¿no? Obviamente siendo prudentes desde el principio, siendo prudentes, parece que satisfa cierta movilidad económica, ¿no? Eso sí que se está trasladando y por parte del sector también nos está dando ese input, ¿no? Diciendo, oye, pues bueno, ahora que se están relajando los cierres perimetrales, que parece que bueno, que ahora ya tenemos un poco más de movimiento de gente que viene ahora a pasar el fin de semana entre claro, comunidades, pues bueno, sí que parece que la actividad económica siempre dentro de la prudencia parece que se está reactivando, ¿no?
Ajá. Pues esperemos que siga en esa senda y que todos lo podamos disfrutar, porque Galicia es un destino al que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando desde Madrid y desde otros lugares, pues merece mucho la pena visitar, y ahora que podemos, como usted decía, tener una mayor libertad de movimiento, pues será una apuesta confirmada, segura, como lo ha sido siempre. Le deseamos toda la suerte del mundo por el bien de ustedes, de Galicia y de los gallegos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Gracias, un saludo.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, como siempre con el patrocinio de Luis el Proz. Y ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.